Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Buenos días, Andalucía, querido público. Comienza el Revolú.
Me dice mi novia esta mañana, niño, hazme una foto a contraluz. Y yo le he dicho, espérate, chiquilla, que empieza el revolú.
¿Tú esto lo estás guardando? Vale. Porque no podremos hacer una selección de los hits del Revolú. Gracias a todos los oyentes, Yolanda. Gracias a todos los oyentes.
Claro que sí, le damos las gracias y les invitamos a que marquen el 670-940-200. Ahí nos tienen que dejar esa nota de voz con la que gustosamente iniciaremos el Revolú.
Maite Chacón, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, estupendamente. Un día precioso, soleado, fresco. Un día otoñal maravilloso.
¿Cómo que otoñal? ¿De frío?
Otoñal. Si es que no es invierno,
Maite,
todavía.
Otoñal.
Es otoñal.
Mira,
esto es el otoño.
Mira cómo venís todos con el pañuelo, con la bufanda, el otoño.
Que no es el invierno, esto es el otoño.
Si tú me dices que es el otoño, yo cuadrado. Otoño.
Que no lo digo yo, que no es una cosa que yo me haya inventado.
Estamos en otoño, pero hace un frío. Vamos.
Bueno, hace una mañana, a la mañana es fresquita.
Sí, pero de verdad, 8 o 9 grados asustan a
vosotros. No, 4 grados.
Cuando yo he cruzado el puente de la barqueta había 4 grados.
4 grados.
Y frío está haciendo, Maite.
Sí, está frío, pero
después sale el sol y todo se templa y la vida cambia.
Yo soy del equipo del frío, me gusta el frío, me gusta el otoño, me gusta el invierno.
También me gusta porque
una mañana otoñal preciosa.
Pero
estamos en otoño, pero hace frío. Y no nos vamos a quejar, ¿eh? Lo que tiene
claro
que hacer,
no.
Frío, lluvia.
Claro que
lluvia,
no, lluvia. Que llueva.
Pero ahora vamos a entrar en calor.
Nuria Gaciño, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, bien, estupendamente, como siempre.
¡Una sinfonía!
Vamos, hace frío hasta en la calle. Como oí el otro día a un sevillano, tenía gracia. Y Claudia.
Muy buenos días a todos.
Nuestra becaria. ¿Qué tal estás?
Estupendamente, muy bien acompañada.
Nosotros también, contigo.
Hombre, claro.
La juventud, lozanía en la mesa.
Divino tesoro.
La juventud, además, frescura en todo, en la manera de hablar.
¿Tú te consideras un adolescente, Claudia, o ya no?
De momento sí.
¿Sí?
Hasta los 25, ¿no?
¿Hasta los 25? ¿Sí? Bueno. ¿Hasta los 25 es la adolescencia?
No, pero...
¿No?
No. No. Es antes,
últimamente se habla, últimamente, no. Luego lo contaremos. Sí, últimamente se habla hasta los 30 y tantos. Diego Abollado de la Pascua,
buenos días.
Nacho Bento, Próspero Bento, buenos días.
Muy buenos días.
Y comenzamos porque Diego ha seguido la entrevista, sí. La entrevista del emérito con la televisión francesa y Lorraine Debré, que es la que ha escrito el libro, del libro Reconciliación. Diego.
Aquí y ahora, todas las noticias del emérito.
En este caso en francés, porque la entrevista la ha hecho en francés, porque la ha hecho para France 3, para la televisión francesa. Buen acento en francés.
Sí, hablaba bien francés.
Bueno, Maite sabrá mucho mejor que yo, que es la que sabe mucho más francés que yo sé muy poco francés. Hombre, es un Borbón, algo de francés tendrá que saber. Hombre, los reyes están educados en hablar un poco de lengua, ¿no? Que menos que inglés, francés, ¿no? ¿Qué ha dicho? Pues bueno, más o menos no ha dicho nada nuevo. Ha dicho que su obra mayor es la Constitución, de la que se siente muy orgulloso, que sí que reconoce que ha metido la pata, pero que todo hombre mete la pata. Uh-huh. Está bien que el propio rey nos diga que todo hombre podemos meter la pata, porque si nos mete el rey, la meten
unos
los demás.
Más que otro.
Unos más que otro. Que en España pesan muchísimo más los asuntos de dinero que los asuntos de faldas respecto a los...
Eso dice, bueno.
Respecto a los asuntos, quiere decir que en el subconsciente, que los asuntos de falda en España se llevan mejor que los de dinero. Pero que además es un país que le interesa mucho el dinero y que más o menos ha venido a decir que es un país que
entonces,
es
fácil. Él representa muy bien a los
muy
españoles.
Muy bien,
¿no?
Es un rey magnífico, un rey magnífico. Ha contado cotilleos de alta política, ha contado poco, que si Pinochet le dijo cuando lo vio en la proclamación, que fue uno de los pocos que fue,
sí.
Tienes que seguir cualquier Franco. Y le dijo, sí, cuando él sabía que no. Eso más o menos obvio, que le gustaría más ver al rey y a sus hijas y a las hijas del rey, a la princesa de Asturias, a la infanta, de la reina Leticia no ha dicho nada más, Y bueno, poco más, que si se arrepentía de algo, decía que bueno, que sí, pero que ya lo suyo está todo claro, que no hay delito ni nada. Y que si tiene mala conciencia, ha dicho que procura no tenerla. Eso me ha gustado mucho, porque es verdad que muchas veces si el rey emérito no procura no tener mala conciencia, nosotros muchas veces tenemos mala conciencia sin razones ni motivos.
Que no se castiga, ¿no?
Claro, no se castiga, no tiene remordimiento. Nada, no. Nada. Me imagino. Entonces, bueno, pues, eso está.
Eso no me parece bien.
Bueno, ya, claro, yo no te
porque
digo
si
lo que parece.
Metido
bien
la
o mal.
Pata, han metido la pata.
Es que es una pata. Pata
real, es una pata real.
Y sigue con la misma retórica de que le han robado su historia, de que quiere presentarse entre
estos. No, perdona, cada uno también.
Hay que decir que los medios españoles no le han hecho demasiado caso a la entrevista. Han sido pocas los flashes que han puesto y los que han contado a lo largo del
día. Me gustó mucho una frase que no sé si supongo que diría él, ¿no? Cuando no lo invitan a los
actos del 22 de ahora, de la proclamación de los 50 años. De la,
sí,
del 20, ¿no?
Dijo, no se ha visto nunca un bautizo sin el niño.
Sin el niño, sí, sí. Claro, lo que pasa es que a lo mejor el niño no era solo él, había más niños.
Hombre,
ahí. No,
pero entiende. Pero desde luego, la Constitución tenía muchos padres.
Muchos padres, sí. Eso es lo
pero,
que
pero a él, desde luego, eso ha sido. Lo han puesto en su sitio también. Le dicho, tú lo has hecho mal y aquí no vas a estar.
Sí, claro, claro.
No,
claro.
Ha estado en la comida privada, eso sí.
Sí, sí, pero bueno, no,
no, la no ha trascendido en una foto.
Él puede decir que si cambia la situación, que él quiere volver a España, que quiere vivir en España. Y que
pero que está bien allí, también ha dicho.
También ha dicho que está bien allí. Por cierto, apartamento turístico de lujo terrible, horroroso. De verdad, queda un poco de pena.
Un lujo excesivo.
Sí, decía, no. Un lujo
pobre,
de Oriente
como
Próximo.
Como un Airbnb. De costeado.
Costeado, muy costeado. Un Airbnb de esos que.
¿Cómo lo pena?
Lo decía el otro día el periodista Cebrián, que sí. Daba un poco de pena verlo donde vivían, el sitio que vivían. ¿No? Y bueno, yo creo que han hecho hasta algunos cambios.
Que da pena.
Pero si hace poco dijimos que venía la información que tenía no sé cuánta.
Sí. Pero no es eso, no es eso. Pero, a ver, un rey tiene que vivir, tiene que tener algún tapiz. Un rey, desciende de los reyes católicos, tiene que tener algún tapiz.
Que le presten
tiene,
alguno
que,
de la
claro, granja. Hombre, un poco de dignité, un poco de dignité no es bien.
¿Cuándo se publica el libro en España? Creo que es el 5 o el 6.
El 5
o
el 6, no, el 6 de diciembre.
El 6 de diciembre.
Reconciliación.
Reconciliación, el título.
¿Venderá mucho aquí?
Nos enteraremos. ¿Lo publica Planeta?
Sí.
Nos enteraremos.
Hombre, claro que nos enteraremos.
Porque ya os dije lo que vendió el presidente de la Junta en el Congreso de los 3.000.
¿Cuántos vendió?
200.
Pero eso allí en...
Allí me parece en poco contar todos los... Claro, 3.000, claro. Había 3.000 y pico en el Congreso. Se vendieron claro. 200 libros. 205.
Que la gente no cuesta comprar libros. No
llevaban sueldo. A ver si la Guardia Real los compra.
¿No está mal?
No. La tú que de esto sabes, la diadema o tiara que sacó la reina Leticia el otro día, ¿a quién corresponde y dónde sale?
Es la Cartier 1920, la que llaman tiara de Cartier. Está hecha por Cartier, por la casa francesa de Cartier. Pertenecía a la reina Victoria Eugenia, Ena de Battenberg, que ahora hay una serie, por cierto, en televisión española, Ena regulera, pero bueno, esa pues desde ya es, esa tiara era una tiara muy art déco, con un aire incluso un poco egipcio,
sí.
Y después ella la cambió un poco para modernizarla, para adaptarla a los tiempos, ¿no? La reina iba estupenda, ¿la viste? Ya llevaba el pelo recogido,
sí,
como
no la vi,
que
lo
llevaba
no
suelto.
¿Dónde se la puso?
En su sitio, en la cabeza.
No,
con lo de los...
¿En qué acto?
El presidente alemán.
El presidente de Alemania.
Alemania.
Muy para atrás, porque es una además es una tiara que siempre han dicho que es muy cómoda, porque es platino, no es oro y es plata, que pesa mucho más, uh-huh. Es más ligera, la llevaba muy para atrás.
¿Las tijeras son incómodas?
Muy bonita.
Horrorosamente incómoda. Cuanto más antigua, más incómoda.
Muy bonita. Una
yo
cosa.
Una cosa. Aguantaría.
Simplemente,
eso, mira, Nuria, eso que
cierto,
nos ahorramos nosotras.
Muy bonito el gesto del rey, lo visteis cuando en el Palacio Real recibió al presidente de Alemania y a su señora. Cuando bajó del coche, el presidente alemán iba sin abrigo y el rey iba con abrigo.
Sí.
¿Y le dio el abrigo?
No, hombre, se quitó el abrigo. Niña, tiene frío, toma. No, hombre,
¿Pero cuál fue el gesto? Pero
el gesto dijo, si usted va sin abrigo, yo también
voy
sin abrigo.
Muy bien.
Eso es muy militar.
Eso está muy bien.
Si este va sin abrigo, pues yo también
yo
voy sin abrigo.
Rápidamente
se desquitó del abrigo y se lo dio un asistente.
Pero con lo bien que viste un abrigo, con lo bien que queda un abrigo.
Al rey le queda estupendamente un abrigo, porque cuanto más alto seamos, mejor queda el abrigo.
Un caballero español.
Oye, un caballero español que se llama.
Y Leticia, que efusiva, ¿no? Que
también, la, sí,
me
se le vio como muy buen, una buena sintonía.
Me gustó.
Oye, yo creo que fíjate tú que le veo yo siempre más feeling con algunas presidentas que son electas. que con otras que
con
no son
reinas,
electas, que con reinas con reina, o con... Sí, sí, no sé por qué, no sé por qué. Sabes, sí, que la reina también,
son más
al ser
estiradas,
reina, tiene que ser más estirada, sí, ser, y están más pendientes del protocolo.
De,
¿no?,
hecho, Diego, el rey dijo en la entrevista que su padre siempre le había dicho que los reyes no hablan.
No, menos mal.
Que no diga declaraciones.
Sobre todo no hablen tu país.
El problema es...
Así empiezan las memorias. Así empiezan las memorias de él. Mi padre me dijo que un rey nunca tenía que... Pero vamos...
Dar explicaciones.
Pero empieza así y...
Una buena consejo no hablar, porque al hablar siempre se puede meter en la pata.
Siempre, sobre todo si eres rey.
Investiga, Diego, el cuadro de Antonio López, que le han incautado al expresidente de la Diputación, a ver si lo tenemos controlado, qué cuadro es. Investígalo.
Le han
incautado
al de Almería. Pero a Javier Aureliano, que tiene nombre de emperador romano.
Además, en Almería tienen ahí el Museo del Realismo, que es mucho
Antonio López. Sí, pero no ha ido a cogerlo ahí.
No, habrá sido en un lote de compra. No lo va a coger, ya es lo que falta. Pero quiero decir que hay una tradición de Antonio López.
Los bancales, ¿eh?
Habrá sido un lote de compra y habrá dicho seis Antonio López por...
Venga, vamos.
En la Rambla, ¿eh? Un añadido. Bueno, Yolanda, el príncipe Guillermo, seguimos en torno a la realeza, apodado como el Terrible, como Iván el Terrible, por la prensa francesa.
Seguimos cortando patrones. Bueno, resulta que una revista francesa ha encendido el debate de cómo es el heredero al trono británico, más allá de su papel institucional, ¿no? Perezoso, tacaño, conservador, los feos defectos del príncipe Guillermo. Malhumorado y mimado, la verdad sobre el príncipe Guillermo. Y el silencio de Kate, la ira de Carlos, las infidelidades del príncipe Guillermo. Así titula la revista francesa tres extensos artículos, por cierto, sobre el lado más oscuro del que será futuro rey del Reino Unido. Resulta que lo apodan Guillermo el Terrible. La publicación lo pone a caer de un burro. Dice que
no de caballo, literal, no de un caballo, que es más de rey.
Dice que es holgazán e hipócrita. Asistió a 71 compromisos oficiales solo en 2024, en 2023 a 92, una mijita más. Veteranos de la familia real como Kane o la princesa Ana han trabajado bastante más que él, han ido a más que él.
Eso sí.
También recuerdan de sus compañeros cuando estuvo en aviación, que no cumplía el número de funciones, que no iba, que no aparecía por allí cuando ni cuando se lo esperaba. También dice que es austero, según la revista. Guillermo dice que vigila cada céntimo, vamos.
Bueno, eso está bien en un rey, ¿no? Que sea sobrio.
¿Quién?
Que no derroche.
Guillermo.
Pero si Guillermo no es rey todavía, ¿no?
El bueno, pero se está rey preparando.
Sí, pero ya tiene cuenta, tiene ya
que
cuenta
ahorrativo.
Que vigila.
Que
no,
ya le queda poco.
Que a la mujer no le hace regalo de condiciones,
ni
le hace
poco, ni
nada. Que detrás de su sonrisa dice que esconde a una persona hipócrita, que siempre ha sido un niño mimado, que no tolera las esperas ni las contrariedades.
Y esto lo dice un periódico republicano, claro, porque son franceses,
esto,
¿no?
Esto es...
Os recuerdo que le cortaron el cuello a los reyes.
París Match. Eso es.
Bueno, los ingleses también cortaron un cuello.
Habla bien de alguien.
Bastante antes. Bueno, pero los ingleses cortaron un cuello de un rey con toda la parafernalia.
Además, sin guillotina.
Y sin guillotina, que debió ser más...
Que duele mucho más.
No hay nadie que les caiga bien. ¿Alguien?
No, estaban hablando sobre él.
Ah, vale.
Él denuncia a Guillermo. Y dice que tiene rabietas, repentinos ataques de ira, que se irrita con las cosas que no se hacen como él quiere, que es incansable en su afán de triunfar y que no tolera a los necios. Total.
Toma ya.
Que es insoportable.
Tal día como hoy vamos a hacer un recuerdo a Almudena Grandes, Almudenita la Gran, tan querida, porque ¿cuánto hace ya que murió tal día
cuatro
como
años.
Hoy? 4 años.
Wow. Fíjate, nació en el año 1960, el 7 de mayo murió tal día como hoy del año 2001, premiada con el Premio Nacional de Narrativa en 2018, y gran parte de su obra ha tratado a lo largo de su carrera en ahondar en la historia de España. Autora de 14 novelas, 2 libros de relatos, cientos de artículos, siempre valiente, con esa personalidad arrolladora, dedicó los últimos años de su vida a contar historias de la guerra civil. En estos episodios de una guerra interminable, que pudo terminar 5 de ellos, Inés y la Alegría, El lector de Julio Verne, Las tres bodas de Manolito, Los pacientes del doctor García y La madre de Frankenstein, y dejó inconcluso el último, Mariano en el Bidasoa. Pero si os parece, yo he traído un fragmento de una de mis novelas favoritas de Almudena, a la que echamos mucho de menos, se llama El corazón helado.
Que fue lo que originó después los episodios que tú has dicho, la serie de las novelas de la Guerra Civil.
Porque, efectivamente, porque en El corazón helado cuenta la historia de dos familias españolas, una diremos del bando franquista y otra del bando republicano. Los franquistas viven en España, son gente rica, bien, con posibles. El padre hace fortuna en el franquismo y en la guerra. Y la familia republicana exiliada en París. Y hay un encuentro con una persona de cada familia, El corazón helado. ¿Os parece que lea un fragmento?
Sí, por favor, venga.
Me parece muy gráfico porque lo que está contando es el entierro del patriarca, de Julio, el que muere. Y dice así. Las mujeres no llevaban medias. Sus rodillas anchas, abultadas, pulposas, subrayadas por el elástico de los calcetines, asomaban de vez en cuando bajo el borde de sus vestidos, que no eran vestidos, sino una especie de fundas de tela liviana, sin forma y sin solapas, a los que yo no sabría cómo llamar. Por eso me fijé en ellas, plantadas como árboles chatos en la descuidada hierba del cementerio, sin medias, sin botas, sin más abrigo que una chaqueta de lana gruesa que mantenían sujeta sobre el pecho con sus brazos cruzados. Los hombres tampoco llevaban abrigo, pero se habían abrochado las chaquetas también de punto y gruesas, más oscuras, para esconder las manos en los bolsillos de los pantalones. Se parecían entre sí tanto como las mujeres. Todos tenían la camisa abotonada hasta el cuello, la barba dura, recién afeitada y el pelo muy corto. Algunos usaban boina, otros no, pero su postura era la misma, las piernas separadas, la cabeza muy tiesa, los pies firmes en el suelo, árboles como ellas, cortos y macizos, capaces de aguantar calamidades, muy viejos y muy fuertes a la vez. Mi padre también despreciaba el frío y a los frioleros. Lo recordé en aquel momento, mientras el viento helado de la sierra, un poco de aire, habría dicho él, me cortaba la cara con un cuchillo horizontal, afiladísimo. A principios de marzo el sol sabe engañar, fingirse más maduro, más caliente en las últimas mañanas de invierno, cuando el cielo parece una fotografía de sí mismo, un azul tan intenso como si un niño pequeño lo hubiera retocado con un lápiz de cera. El cielo ideal, limpio, profundo, transparente, las montañas al fondo, los picos aún enjollados de nieve y algunas nubes pálidas deshilachándose muy despacio para firmar con su indolencia la perfección de un espejismo de la primavera.
Almudena Grandes, que siempre te vamos a recordar.
No me digáis que no veis el entierro.
Está muy bien, muy gráfico, muy bien descrito, muy gráfico, muy bonito, detallado.
Y como que lo sientes, ¿no?
Es que lo estás viendo. Qué manera de describir tenía, no solamente la situación, sino las emociones, los sentimientos, las historias. Una maestra a la que echamos mucho de menos.
El gobierno de Estados Unidos pide decoro. Cuenta esto, Nacho, para viajar en avión de coro, pero...
Bueno, de coro, debería de pedir el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de España, debería pedirlo a todos los gobiernos. Lo primero que hay que hacer, uno cuando sale de casa, lo primero que tiene que estar es lavado.
Sí. O sea,
eso tiene que oler bien.
Eso ya se supone.
Eso para empezar. Sí. O sea, sube en el avión y te encuentra al lado a un cochino, un chancho, un chanchito, ¿sabes? Que no puede ser. En muchas ocasiones. Sí. Pero lo que yo todavía no había visto era en pijama y en pantufla. Bueno, ahora con Acción de Gracia, que en Estados Unidos, bueno, pues sí, el secretario de Transportes, Sin Duffy, ha comparado los buenos modales de antaño, pero es verdad que antaño era todo como más... También se podía fumar en el avión.
Sí, pero el vuelo la gente se iba bien vestida.
Los modelos de aeropuerto que él llevaba, ¿no?
Correcto.
Pero que eran ricos también, vamos a hablarlo claro. Por eso también...
Se ha pasado de ser, yo creo que se ha pasado de ser pasajero a ser ganado.
Creo que no solo... Ir bien vestido, no, digo.
Pero en este caso, pero
lo de
los aviones que viajaban, sí que verano, hombre, claro que sí. Vamos,
pijama y pantuflas.
Un caso y te daban vino.
Pijama
y
pantuflas. Pijama y pantuflas. Entonces pone un ejemplo simplemente, que ir con unos jeans, un t-shirt, en este caso una camiseta de manga corta, tal, o una camiseta de manga larga, un jersey, tal, que eso simplemente con eso vale. O sea, imaginaros las pintas que deben de llevar.
Pues ya te lo ves, las chanclas, las calzonas.
Las calzonas, exactamente. Bueno, pero ya en pijama y en pantuflas.
¿Y qué ha dicho el secretario de Estado?
Transportation Secretary Sean Duffy here. We're talking about civility. Civility in the airspace does start with you. I'm here with Lily. She's been with United as a flight attendant for 19 years.
A ver, ¿qué
so let's talk about civility. So what can we do to make
A little more civil, a little better, a little happier.
Que se debería guardar el decoro, que se debería guardar las buenas formas, que se debería guardar.
Pero más allá de eso, solo decirlo, no van a poner unas medidas para.
No, ¿qué van a hacer? Si al final.
Multar, yo qué sé. O quitáis los zapatos vosotros los aviones.
No. ¿Cómo los vamos a quitar los zapatos?
Ni en las casas. Ni en las casas. Yo entiendo que son muy británicos.
Dejan sola el avión.
En las casas.
No, es verdad que los vuelos que son muy largos te dan pantuflas.
Eso sí. Pero normalmente no.
Yo los viajes que son muy largos, sí me quito los zapatos.
Te pone unas,
me pongo una, me llevo unas
chanclitas. Pues
porque suelen ser compañías muy buenas, ¿vale? Ahora. Es que hay una gran diferencia.
Sí, que vamos, vamos a ver. También hay gente que tiene dinerito y le huelen los pies, ¿eh?
Pero ese es que, bueno, puede ser también una enfermedad que tenga y que le huela ese, que huele el sabaco con la galitosis.
¿Tú no te quitas tu zapato cuando llega a tu casa?
Ni yo, que viví mucho en Inglaterra, tú sabes que los ingleses cuando llegan a las casas se los quitan o tienen moqueta. Yo lo siento mucho, pero yo no me quito los zapatos.
Pero eso está muy bien, ¿eh?
Lo de la moqueta está
guay.
Pero un momento.
Que no me quedo en calcetines. Yo me quedo antes en calzoncillo que en calcetines.
Pues lo único. No, pero un momento, Diego. Pero si es una porquería.
Pero para mí los pies me da mucho pudor enseñarlo, no por nada.
Pero si no se trata de estar descalzo, chiquillo, ponte una zapatilla.
No, pero hombre, digo cuando vas a una casa de inglés, no, a eso voy. Yo como voy a estar cenando, o voy a estar allí.
En la tuya, digo.
No, hombre, la mía llevo una zapatilla, claro, hombre.
Bueno, en ciertas culturas.
No, es que
a las casas y te dan una zapatilla, te quita tu zapatilla.
Oye, una cosa, que Carlos Telmo siempre me contaba que cuando llegaba a su casa no se quitaba la chaqueta. ¿No? Entonces yo eso es algo que no entiendo. ¿Cómo puedes estar tú en tu casa vestido como de calle?
Porque no hace nada.
A ver, avancemos un poco. Hoy vamos. Friega, ¿no? Hoy se ha ido al
garete.
Al garete, iba a decir otra cosa. Bueno, algo más tienes que apuntar.
Pues nada.
El alcalde de Nueva York.
Bueno, de Nueva York, el alcalde de Nueva York, que ha recibido un mensaje de Héctor Bellerín porque dice ahora que es gran seguidor de los Gunners. Los Gunners son el Arsenal, ¿vale? Pero también es
socio
del Oviedo. Por lo tanto, bueno.
Hablando de aviones, una luchadora irlandesa ataca a dos guardias civiles en un avión que va de Gran Canaria a Dublín. Es tremendo.
Bueno, ataca. Llaman a estos dos guardias civiles, ¿vale? Porque por lo visto hay un lío, hay una pelea dentro del avión. Un avión que volaba de Gran Canaria a Dublín, bueno, que se disponía a volar, de Ryanair. Y entonces, cuando llega esta pareja de la Guardia Civil, tiene que intentar reducir a esta mujer, que será el momento. Y claro, es que no podían con ella. Es Sinner Kavanagh, luchadora de MMA, de las artes marciales mixtas.
Les arreó.
De lo de Topuria.
Pero allí no se mueve nadie.
¿Y qué ocurre? Pues que estos dos
eran dos chicas, además, creo que eran dos agentes.
Sí,
eran dos
agentes. Y bastante delgaditas.
Eran dos agentes que eran, vamos.
Que no es lo mismo que monte el pollo yo, que soy menudita.
Encima que el detalle de detener a una señora con otras dos señoritas.
Sí, pues, pero es que no había manera, no había manera.
Pero hay un silencio en el avión y nadie echa una mano.
Eso digo yo.
Nadie.
Pero ¿cómo vas a echar una mano con semejante? La azafata de RNL le pueden echar en un momento dado.
Pero, Nacho,
le pueden echar narices.
Uy, a mí me da miedo esta mujer. Es que
Pero sigue, por favor.
Y al final consiguieron reducirla, pero costó la misma vida. De hecho, están de baja porque
de baja.
Han sufrido.
Pero si es que aquello era palos.
Pero también nadie se mueve. Sí, yo no sé cómo hubiera actuado yo, que posiblemente me quedaría. Pero hombre, echarle una mano.
Porque si hay ido a Guardia Civil deteniendo a alguien, algo pasa.
Yo cojo boleto de eso, boleto de la lotería, de eso de que tal, los perfumes.
Tú lo rasca, rasca.
A ver si
bueno,
me toca algo.
Y el que también se mosqueó mucho y lo echaron del avión fue al Puma.
Ay, sí, lo he visto.
Porque,
por cierto, el color de tinte, qué malo que
porque
lleva.
Se cortó el pelo.
Bueno, el color de tinte y todo. Este hombre tiene un doble trasplante de pulmón que se hizo en el 2017. Bueno. Creía que era de pelo.
De pelo, también. De pelo tiene 5 o 6.
De pelo tiene el pionero.
Siempre lleva el neceser con las medicinas. Y por lo visto no le dejaron los primeros asientos para poder meter el neceser debajo de del asiento.
Escuchen al sobrecargo.
De parte de la tripulación, no me dejan estar acá. Por favor, primera vez en mi vida. No.
Desembarque de mi avión ahorita. No puede hacer este estemos y todo. Usted estaba muy, muy gentil con nuestros tripulantes.
Bájese de mi avión
y
ahorita.
Lo echaron. Dice que lo echaron como un delincuente. Estaba indignadísimo.
Ahora me da pena del Puma, para que he dicho nada del pelo. Ahora me da pena. Me siento culpable.
Escucha. Debe ser el sobrecargo.
Me arrepiento como el remedio.
Escucha un momento.
Desembarque de mi avión ahorita. No voy a hacer este estemos y todo. Usted estaba muy gentil como nuestro tripulante.
Y es un hombre todo enorme que le dice, ahorita va a ser de mi avión.
Es que en ese momento es
hoy el pobre Puma.
Bueno, pero hay gente que no le cree, hay gente que no cree al Puma.
Bueno, vale. Apuntemos, Yolanda, doctora Yolanda, que esto de que la adolescencia dura hasta los 32 años era algo que nos faltaba.
No, es que dura hasta los 32 años un estudio que ha hecho Cambridge.
¿Otra vez?
Sí.
Bueno, pues Cambridge es muy serio.
Hombre, claro que es serio, tanto día trabajando. Hasta los 32 años dura la adolescencia.
Bueno, nos vamos porque este va a ser el tema a partir de las 10. Quedaros todos, por favor, toditos ahora en mi estudio de radio. En mi radio.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.